entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo.
Bienvenidos a una nueva edición de Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo. Un espacio radial para compartir las investigaciones de los estudiantes de maestría y doctorado, así como de los profesores de Flaxo. Les acompañamos Werner Vázquez y Pedro Alarcón.
En el programa de hoy nos acompaña Diego Coronel, comunicador social, máster en sociología de la convocatoria 2010-2012. Bienvenido, Diego.
Gracias, Werner. Gracias, Pedro, por la invitación y felicitaciones por este espacio.
En esta primera parte, como siempre lo hacemos, quisiéramos que nos cuentes brevemente quién es Diego Coronel, qué es lo que hace, de dónde viene.
Biografía. Biografía. El perfil de nuestro invitado. Biografía. Biografía.
Antes de la universidad estuve vinculado a activismo político juvenil y comunicación también. Y desde mis estudios universitarios hasta ahora he incursionado en algunas áreas de la comunicación, sobre todo en comunicación y cultura, comunicación y educación y de cierta forma comunicación para la ciencia. Mi tesis de la licenciatura fue con el proyecto Kitsato en la elaboración de un plan de comunicación para la divulgación de este proyecto. Entonces he podido un poquito sospechar cuáles son los alcances de la comunicación porque es un área sumamente grande. Entré a Flaxo a estudiar ciencias sociales porque quería complementar los conocimientos y los alcances que tenía la comunicación con una disciplina, con un conjunto de herramientas, de disciplinas que me permitan definir los intereses que yo tengo con respecto a la cultura de una mejor manera.
Y la opción por la sociología, ¿qué beneficios en tu formación como investigador trajo?
Por un lado, es importante poder siempre rever lo que uno piensa y de alguna manera desaprender. Entonces, creo que se está dentro de ese ejercicio con la sociología porque la mirada de la comunicación permite tener una forma de ver a la sociedad, de verse uno dentro de la sociedad, pero estudiar en sí las ciencias sociales de la sociedad te permite organizar de otra manera los criterios, la forma en que te acercas a esa realidad, en que dejas que esa realidad se aproxime. Es una organización de pensamiento, yo creo, el mayor aporte que me ha permitido los estudios de maestría.
Y eso es lo que vamos a conversar en este día. Tu tesis lleva por título Impacto Social de las Políticas Patrimoniales en el Boulevard 24 de Mayo en Quito, Ecuador. Y para poder darle un contexto musical, ¿no? Pedro nos tiene una muy buena opción.
Sí, el tema es urbano, sí. Y tenemos un tema de Piero que nos introduce precisamente estos elementos, ¿no es cierto? El tema es Yo Vengo.
Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas. Yo vengo, vengo de mi calle angosta. Yo no sé dónde andará María. Yo vengo, vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Vengo de la piel vengo de robar. El último clavel, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Ahora tengo la nostalgia. Yo soy un hombre transeúnte. Yo vengo, vengo de mi tinto amargo que anda solo y baja por mi boca. Yo vengo, yo vengo. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clavel. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clavel. Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo.
Una obra en construcción.
Continuamos. Les recuerdo, pueden escuchar este espacio en www.flaxoradio.es. De esta página también se pueden bajar el archivo de audio. Nuestra página en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. Werner.
Bueno, Diego, empecemos con tu investigación. Una tesis sumamente interesante que cuestiona, ¿no? Pone en el tapete ciertos criterios generales respecto a la memoria, al olvido, al patrimonio, a la propia ciudad, en este caso la ciudad de Quito, y de qué manera los actores, las instituciones han visto, han pensado, han generado políticas públicas respecto a ese sitio histórico, ¿no?, conocido como la 24 de Mayo, donde se sobreponen una gran cantidad de imágenes intergeneracionales. ¿De dónde nace este interés por reflexionar un lugar histórico lleno de muchas significaciones, ¿no?, como la 24 de Mayo?
Soy quiteño de nacimiento y de alguna forma uno tiene siempre con la ciudad encuentros y desencuentros. El encuentro con la ciudad, con el centro de la ciudad, lo tuve hace unos, son ya 6 años, más o menos 7 años, en que se inició el proyecto La Ronda. Fui parte de, en el inicio de este proyecto, y bueno, durante gran parte, durante 3 años, fui parte del desarrollo de este proyecto. Un proyecto que ya traía la intención de recuperar el espacio, de recuperar prácticas económicas, de recuperar prácticas y relaciones sociales en La Ronda, un espacio que venía en el imaginario y bueno, también en la realidad un poco lleno con problemáticas sociales, y había absorbido y se habían acumulado problemáticas sociales.
Para nuestros oyentes que nos puedan entender mejor, ¿no?, ¿cómo debemos entender esto que tú dices, la recuperación?
La recuperación que ahora tiene esa intención, porque principalmente se utilizó el término regeneración. La regeneración se entiende desde la intención de la institución municipal, las instituciones que conforman en el municipio, en poder recuperar un espacio, en poder cambiar la dinámica social de ese espacio. El primer término, regeneración, es un término que es muy invasivo porque de alguna manera da un criterio sobre lo que está degenerado. Y estamos hablando de entornos vivos donde existen relaciones sociales, ¿no?, que no pueden determinarse, ¿no?, con un criterio de valor en relación a que eso está degenerado, que está dañado.
Es decir, que cuando hay riesgos a plantear una política que tenga como su horizonte esta regeneración. Es decir, para que se plantee eso, significa que se presencia una degeneración de algo que tuvo un gran valor y que ha perdido esa significación. Es decir, esto está ligado con algo, una inquietud que tiene Pedro, ¿no?, respecto al patrimonio.
Pedro. Así es, Diego. Este tema de la regeneración o de la recuperación pasa por entender lo que es el patrimonio, ¿no es cierto?, como tal, esta construcción teórica. Tú hablas de la patrimonialización, ¿no es cierto?, que comprende unas tres etapas, que son la selección, qué es patrimonio, qué edificación, monumento, etcétera, definimos como patrimonio, una ordenación y una interpretación, donde viene ya el tema de una construcción social del patrimonio, de un discurso ligado al tema de identidad. ¿Cómo es esto, Diego?
A ver, como tú bien has dicho, Pedro, es una construcción social y relacionando, para no dejar el cabo suelto con el tema de la degeneración, esta construcción permite el entender, ¿no?, de cierta forma la realidad de estos espacios. Esto funciona de cierta manera así. El patrimonio, sí, el primer criterio es de selección, ¿no?, de valoración de esa selección y después cuidado de esto. Pero no estamos hablando en sentido estricto de la conservación de los bienes patrimoniales, que es parte importante de la cultura del patrimonio o de la institución del patrimonio. La patrimonialización, un término bastante complejo, ¿no?, que incluso me costó poder explicarlo en la tesis, es esta construcción social sobre los valores que deben ser protegidos, que deben cuidarse en una ciudad, en un conjunto urbano, en relación a la cultura. El tema de la conservación estrictamente está ligado al uso que se le puede dar a esos lugares que se van a proteger, ¿no? El conjunto de prácticas que existen alrededor de los sitios patrimoniales también son prácticas que se intentan conservar, que se intentan cuidar y que pasan a formar parte de ese patrimonio intangible.
Hay una dimensión simbólica, digamos.
Sin embargo, al ser un tema de valoraciones simbólicas, ¿no?, ¿quién determina, por un lado, quién determina qué es lo que se debe conservar? No, es algo que hay que considerar en cuenta porque no es la gente exactamente. Es una intención institucional, es una intención política, es una intención incluso...
Para verlo de una manera más operativa, es decir, hay un patrimonio, deben haber algunos lineamientos políticos, culturales, estéticos, que provienen de los ámbitos nacionales e internacionales que van a definir qué es un patrimonio. ¿Dónde está ese patrimonio? ¿A quién le pertenece ese patrimonio? Y a partir de ahí, un gobierno local, bueno, puede ejercer una relación interpretativa y dirá, esto es lo que hay que preservar de ese patrimonio. Y lo que todavía no ha sido considerado como patrimonio, hay que hacerlo patrimonio. Entonces, creo que si te entiendo bien, la patrimonialización sería como este ejercicio de que el gobierno local, una institución, pueda reconocer nuevos ámbitos o recuperar lo que ha habido y ejercer un control sobre eso. Es decir, ejercer una serie de políticas, primero para la preservación, ¿sí? Entonces, aquí lo que habría de fondo es una serie de intereses, de mirada respecto a qué es el patrimonio, cuáles son los bienes patrimoniales, porque puede ser tangibles, intangibles, y qué debe ser susceptible de patrimonialización. ¿Y quiénes van a ser esos beneficiarios?
Es decir, patrimonio,
que estas políticas de regeneración, de recuperación, en tantos términos, lo que buscan es que se pueda incrementar el turismo, diversificar el turismo. Es decir, hay intereses también en términos culturales, en términos económicos.
¿Quién se beneficia de esta actividad económica, de esta actividad turística?
En el caso, por ejemplo, de la 24 de mayo, el municipio hizo plan de un estudio de la inversión muy sofisticado y muy detallado, en donde el que primero me dio el beneficio fue el municipio.
Es decir, que se hicieron los cálculos de la rentabilidad.
De la rentabilidad de esa inversión. Entonces hay una, sí, es muy importante tomar en cuenta que para cambiar la transformación social de un sector, se debe, una posibilidad es cambiar el uso del suelo.
Eso es lo que queda claro.
Y el valor del suelo.
Que estaba diciendo Pedro. O sea, hay beneficiarios, hay intencionalidades. Porque a veces,
sí.
Porque a veces tenemos la idea de que la recuperación pasaría por un acto estrictamente simbólico, casi uh-huh. de caridad, no social, pero no lo es.
Exactamente, ese es el conflicto del patrimonio, porque no existe en el último fundamento, o no existe en la estructura central, la idea de protección, sino que la idea de protección sirve como trampolín para otras funcionalidades, sea del turismo, sea de las nuevas organizaciones espaciales y sociales urbanas. Es un instrumento, es una tecnología el patrimonio, porque te permite construir criterios, te permite organizar relaciones sociales, te permite definir espacios, te permite valorar.
Desde una visión, digamos, espacios tecnocrática de la autoridad, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el patrimonio como discurso tiene elementos de racionalización, quiere racionalizar todos los campos, incluso la cultura. ¿Cómo es esto, Diego?
El ordenar el espacio, el dar una racionalidad al espacio o a las actividades culturales, ¿no? Depende de un criterio que mayormente es técnico.
¿Quiénes son entonces los opositores a la patrimonialización? ¿Quién se opone?
Pero yo creo que la patrimonialización puede dejar desacuerdos y puede dejar poblaciones enteras en desacuerdo o con grandes contradicciones.
Es decir, no hay una oposición clara y directa, pero hay una reacción frente a la patrimonialización. En lo que estás diciendo, ¿de qué manera ahí está, en tu investigación das cuenta de esta, en un cierto momento, una contradicción entre la memoria, es decir, de los habitantes, de los distintos habitantes, desde los vendedores, hay comerciantes, hay transportistas, hay turistas, hay mendigos, su mundo, su recreación de ese espacio, de ese lugar, en términos de la memoria y de una historia oficial, ¿no? ¿Qué encontraste tú como una contradicción entre esa memoria y esa historia?
Mira las contradicciones que encontré. Primero, la 24 de mayo se plantea como el proyecto que va a seguir el ejemplo de la ronda. Primera contradicción, cuando entra un gobierno local que criticó todo lo que hizo el gobierno anterior local, la municipalidad anterior, y en esta municipalidad plantea al proyecto 24 de mayo como la continuación, como que la ronda haya sido un éxito. ¿Qué pasó y por qué me interesó estudiar la 24 de mayo? Porque tanto los problemas sociales como la falta de recursos de esa población, o la falta de oportunidades para otros giros de negocio, como la cultura popular en sí que aglutina a esas personas, todo es mezclado en el mismo saco. Entonces, antes que nada, son sitios peligrosos.
Tú reportas, Diego, la 24 de mayo, haces una investigación histórica, ¿no es cierto? ¿Qué era esta avenida, esta plaza, qué representaba, cómo es ahora? Tú la relacionas mucho con la cultura popular antes. Antes había qué tipo de gente, ahora, ¿quién frecuenta esa plaza?
Mira, o sea, primero se los muestra como lugares peligrosos, potencialmente por poco ni siquiera habitables, sucios, ¿no?
Como una justificación, como una estrategia comunicacional, como una justificación para intervenir.
¿Qué es lo que manifiesta la gente en la 24 de mayo cuando conversas? Dice, esta es una avenida. Se funda como avenida en 1922, la 24 de mayo. O como paseo. La palabra bulevar tiene después unos usos y esta alcaldía es la que más hace uso de bulevar. Pero la 24 de mayo se construye como avenida en 1922. Incluso es el hito más representativo de la nación y la conmemoración de la fecha heroica de la nación. Es que las prácticas comerciales de la gente y culturales son cambiadas de un momento a otro por un proyecto. El proyecto cultural, sin tomar en cuenta que determinada noción de lo que es cultura o de lo que no lo es puede tener una implicación sobre determinada clase o sobre determinado grupo étnico. ¿A qué voy? Entonces, las prácticas de las personas, las prácticas diarias, cotidianas, en donde sus destrezas estaban adquiridas, fueron cortadas de un momento a otro. Entonces, ahí hay una contradicción, porque si es que se espera que un proyecto de este tipo permite el desarrollo social de la gente, cultural, económico, debe ser a partir de las prácticas que las personas tienen.
¿Cómo se introducen, Diego, los conceptos de clase y etnia en tu investigación?
Y por supuesto, este tipo de políticas no toman, o mejor dicho, van a subordinar a determinados grupos que tradicionalmente han ocupado estos lugares. Porque se va a pensar en esto del bien, del bien de la ciudad. Es decir, cómo el patrimonio piensa en ese futuro. Es decir, a una reorganización para que nuevos sectores puedan retornar, puedan ir a visitar, a conocerlo. Si no pensando solamente en el turismo internacional, el turismo nacional, el propio turismo local. ¿Sí? Entonces el patrimonio tiene esa propia lógica de apropiación de los sentidos y de una subordinación de quienes habitan ese lugar. Quizás no le podríamos pedir más al patrimonio que tenga otra lógica de funcionamiento.
La subordinación, como tú lo dices, Werner, en el sentido de conservar. O sea, claro. Yo me subordino a algo que claro, merece ser conservado, por supuesto. Entonces, claro. Yo soy parte de un sitio que debe ser conservado, yo tengo funciones y responsabilidades.
Precisamente
en ese sitio.
Ahí es cuando hacíamos esta pregunta de cómo esto llegó a tener un conflicto, un encuentro que puede ser positivo o no, pero con esa memoria local. Es decir, de que qué sucedió. Hay una reacción de los habitantes ahí. ¿Sí? Y de qué manera estas políticas públicas, ¿qué hicieron con ellos? ¿Qué es lo que sucedió?
Con los habitantes, un desplazamiento en los casos que como los negocios que fueron prohibidos, un desplazamiento y una salida.
¿Qué negocios, por ejemplo?
La venta de ropa usada, por ejemplo. Es muy importante este caso porque con una de las personas que yo tuve cercanía, me contaba que ni siquiera le habían dejado poner un local de ropa o que no querían que la ropa esté, por ejemplo, exhibida en las puertas, ¿no? Como
claro,
es la costumbre
no,
en el centro.
Esta recuperación, digamos, y con una estética de que vaya hacia un turista, digamos, eso no se vería bien. ¿Qué otro tipo de negocios fueron prohibidos?
Bueno, habían, por ejemplo, la venta de flores no se recupera hasta el momento. Habían la venta de, bueno, prohibidos o desaparecidos, porque prohibidos en la última etapa estaban.
Digamos ya como producto, como prohibición o desaparición, pero que ya no están.
Porque ya no están, que estuvieron, lo que es parte de la memoria y lo que me preguntaba Pedro hace un rato, esta popularidad de la 24 de mayo, la feria de muebles, los almacenes Elemar, por ejemplo, estuvieron el 24 de mayo. O sea, un espacio en donde acudían todas las clases sociales a ese sitio.
¿Y ahora quién consume estos espacios o quién consume en estos nuevos locales, en estas nuevas posibilidades de comercio? ¿Qué grupo social, digamos? ¿El mismo que antes?
¿Quiénes transitan ahora?
Eso.
Lamentablemente, por la 24 de mayo muy poca gente, mucha menos que antes. Pero, ¿quiénes transitan ahora? El turismo interno y externo que está buscando una oferta de recreación cultural.
Continuamos. Les recuerdo, estamos con Diego Coronel, de la Maestría en Sociología, convocatoria 2010-2012. Su tesis, Impacto Social de las Políticas Patrimoniales en el Boulevard 24 de Mayo en Quito, Ecuador. Les recuerdo, pueden seguirnos en Twitter en @flaxoradio y escribirnos a flaxoradio@flaxoedu.es. Werner.
Bueno, Diego, ahora cuéntanos de qué se trata este proyecto del Boulevard 24 de Mayo.
El proyecto Boulevard 24 de Mayo es una iniciativa del municipio a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural, el IMPC, antes conocido como FONSAL. Es un proyecto que intenta cambiar la línea socioproductiva del sector. intenta cambiar las condiciones económicas, las condiciones sociales de ese espacio.
Boulevard es una palabra inglesa, francesa. Es ¿por qué no es paseo, francesa. Es avenida? ¿Por qué?
Yo también me pregunté eso, ¿no?
¿Y qué encontraste?
Me encontré que existe una estetización, o sea, una necesidad de darle una estética internacional a este espacio.
Tradicionalmente, digamos, desde los 60, 70, se veía en el imaginario que la 24 de mayo se va degradando en esa visión desde lo público, que, porque presencia de prostitución, de cachinería.
Pero es que verás que, la degradación.
Es como se lo veía, ¿no? Sí. Como los otros, no necesariamente se la debe considerar así.
Degradación moral, digamos, o pobreza, inseguridad, porque...
Pero lo juntan, ¿no?
Sí,
para
porque,
después,
por ejemplo,
pensar que hay que regenerar, porque eso se ha degenerado.
En los años 60 hasta casi los 70, la gente recuerda que había hoteles de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Habían prostitutas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Y el consumo de servicio sexual no lo hacían como está estigmatizado.
Pero
¿no?
la movilidad de la propia ciudad y este hecho de que los grupos... ciertas élites ya no ven como habitable el centro, se van a desplazar hacia el norte y de pronto lo que va ocurriendo es que ellos también van construyendo un discurso de que de quienes habitan ese centro lo afectan, lo dañan, ¿sí? Porque es un discurso desde el cual se busca mantener una subordinación de los sectores sociales, es decir, el sur de alguna manera va avanzando hacia el centro y quienes se consideran diferentes, distintos, con ciertos privilegios, tienen que alejarse, tomar distancia. Entonces también construyen ese discurso de que ahí se ha ido perdiendo lo fundamental, lo más sano. Eso va a ser un discurso que se va a nutrir después del que es necesario la regeneración. Eso, hay estas transiciones. ¿Qué es lo que tú encontraste como un punto de quiebre en este sector?
Que un rasgo de la clase dominante es hacer y deshacer. Básicamente, porque el sitio adolece de problemas sociales porque es olvidado por las políticas.
Pero un olvido
del municipio. Es olvidado por lo que el gobierno, olvido, por el poder central.
Pero ese olvido es un olvido con un juego de intenciones. Porque lo que entra al olvido, bueno, después de alguna manera queda como en un cierto margen que después va a ser retomado.
Con el efecto de un juego de intenciones. Claro, mira, hay cosas que me contaron bien interesantes. La gente en los años, a partir de los años 60, bueno, a partir de los 40, pero durante ese lapso, los 60 con gran intensidad, sale hacia la Mariscal, el barrio moderno de Quito, ¿no? Y el norte toma un protagonismo importantísimo en este concepto de la vida urbana y de la vida moderna, el espacio nuevo en el norte. Entonces la gente empieza a salir para acá. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer la gente de la Mariscal en la 24 de mayo? Buscar prostitutas.
Claro, pero cuando tú te refieres a la gente que sale, ¿te refieres a estos sectores más acomodados?
A los acomodados, porque empieza la 24 de mayo, desde siempre, tuvo una relación con clases, con grupos indígenas muy... Tuvo una relación con grupos indígenas, una relación muy intensa. Al menos ahí cuando funcionaba el terminal terrestre, el terminal Comandá, era un sitio de confluencia de distinta gente que venía de provincias todo el tiempo. Uno de los problemas que tiene el centro es la población flotante. Y esta población que está 3 meses, 4 meses, que viene por trabajar, viene de las provincias de la costa, de la sierra, del oriente.
De ahí podemos entender que la 24 de mayo es un punto de encuentro.
Es que es un punto de encuentro. Lo era cuando estaba el terminal terrestre, pero es un punto de encuentro de la ciudad porque era un sitio de abastecimiento, era un sitio de actividad comercial, ¿no? Y social.
¿Cuándo comienza este declive?
Entonces, claro, te cuento eso. Al final, por los años 60, empieza a salir la gente, el centro empieza a olvidarse por muchas razones, sobre todo esta que en el norte habían espacios de más valoración y más caché.
Que esas élites son las que consideran.
Estas élites lo consideran. Entonces empiezan a salir del centro.
Van hacia la Colón.
Van hacia la Colón, sí, el centro se tuguriza porque estas personas aprovechan para alquilar y tugurizar sus propias viviendas, sus propios espacios.
Es decir, construyen nuevos sectores, construyen unas nuevas nuevos lugares urbanísticos, mira, pero preservan esa propiedad en el centro para, bueno, vivir, ¿no? O sea, el rentismo va a primar, hacer de estos lugares un sitio, como tú dices, tugurizarlos, porque es una manera de obtener una renta de estos sectores a los cuales hay cierto desprecio.
Por supuesto, o sea, meter 70 personas en una casa es una manera muy lucrativa de vivir, pero también de tugurizar y de maltratar a las personas y sus derechos. Pero en la 24 de mayo funciona esto de una manera muy intensa y, sin embargo, luego la gente del norte quiere volver.
¿Cuándo quiere volver?
Y es interesante, ¿cuándo quiere volver? Cuando de pronto esta idea del patrimonio, de los valores nacionales, de lo que significa el centro histórico como un valor patrimonial, empieza a tomar en ellos un sentido simbólico, pero también una oportunidad de comercio.
¿Tiene que ver eso cuando se declara la ciudad como patrimonio de la humanidad?
Y no exactamente, pero a partir de ahí sí. Es más, la declaración es en 1978, ¿no? En el 79 hay una ratificación, otra reunión, pero es a partir de el terremoto del 87 en que la ciudad toma una conciencia sobre cuáles son los valores arquitectónicos, históricos que están en el centro histórico, porque el terremoto del 87 afecta muchísimo las estructuras del centro histórico, ¿no? Entonces, a partir de eso existe una oleada incluso internacional para la canalización de fondos para la reconstrucción de ese centro histórico. Sin embargo, la oportunidad de comercio no nace todavía ahí.
Diego, tú mencionas en tu tesis que la 24 de mayo es hoy un lugar de disputa del olvido más que de la memoria. ¿Esto habla de un fracaso del proyecto municipal del bulevar?
No, a ver, hablando en términos técnicos, sabes que no, Pedro, no es un fracaso, es un éxito, porque el bulevar quiso borrar todo lo que estaba ahí. Entonces es un espacio de disputa del olvido más que de la memoria, porque es mucho más lo que se ha olvidado con el proyecto que lo que se ha recuperado. Y es bien interesante, por ejemplo, aquí el tema del patrimonio, porque la recuperación del patrimonio jamás es lo ideal. El patrimonio, hay un autor que me sirvió muchísimo y me gustó mucho desaprender con este autor, Hernández, en mi trabajo de tesis, porque habla de que el patrimonio es un zombie. Y lo pude ver en la 24 de mayo. El patrimonio es un zombie porque jamás se va a poder recuperar el pasado con esa idea romántica que tiene el patrimonio. Es más, no deberíamos estar trabajando por proteger exactamente el pasado, sino porque eso tenga implicaciones simbólicas en nuestra vida cotidiana. Porque si no, hay una divergencia entre lo que es el presente y ese pasado ilusorio que se está creando falsamente y de una forma solo comercial.
Ahora, bueno, finalmente, bueno, nos damos cuenta que es un tema sumamente apasionante, lleno de fuertes contradicciones, pero lo valioso es aquí que se haya hecho una investigación que pone a debatir esto, que estructurando un cuerpo teórico, un cuerpo metodológico, un trabajo de campo, pone en el tapete estas contradicciones que vive una ciudad, ¿no? Y todas sus transformaciones, que a veces parecerían inevitables, parecerían intencionadas o no intencionadas, pero a la sociedad siempre como un campo de fuerzas, un campo de disputa, ¿no? Queremos agradecer tu presencia, Diego. Diego Coronel, máster en sociología de la convocatoria 2010-2012, además comunicador social, muy conocedor de estos temas, y bueno, les queremos agradecer muchísimo por escucharnos. Pedro, con la despedida.
Gracias, Diego, nos despedimos y les agradecemos su compañía. Les acompañamos Werner Vázquez y Pedro Alarcón. Hasta un próximo programa de Entre Tesis y Libros, lo que investiga Flaxo.
Gracias también.
Flaxo Radio, amplificando ideas.